Y a 7:27 saludamos a esta hora al señor Jairo Flores. Él es el papá de Laura. Laura es la geóloga asesinada en Yarumal por disidencias de las FARC. Esta historia terrible que hemos conocido en las últimas horas en el ataque a la empresa Continental Gold en Yarumal, en Antioquia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por su tiempo. Sabemos que está muy golpeado y esta historia nos ha conmovido terriblemente a los colombianos. Señor Flores, primero quisiera preguntarle, ¿usted es de Manizales?
Sí, señor.
¿Usted es de Manizales? ¿A qué se dedica en Manizales?
Yo administro un casino de baladas y unas salas de juegos.
Un casino y unas salas de juegos. ¿Laura es la única hija que usted tenía?
Tengo otro hijito de 20 años.
¿Cuántos años tenía Laura?
28 cumplió en abril.
Cuéntenos un poquito de Laura. Y esto lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño, porque esto que hicieron las FARC no tiene nombre y es una cosa que han venido haciendo durante años, y estas disidencias de las FARC no son un tema para tomar ligeramente. Y por eso es que hemos decidido molestarlo y queremos estar con usted con todo el cariño y todo el respeto, señor Jairo.
Muchas gracias por la solidaridad. Muchas gracias.
Claro que sí. ¿Cuántos años tenía Laura?
28 años, yo mi niña.
28 años. ¿Ella qué estudió, don Jairo?
Geología en la Universidad de Caldas, iba para 3 años.
Geología en la Universidad de Caldas. ¿Cuánto llevaba trabajando con esta empresa, con la Continental Gold?
Como 4 o 5 meses más o menos.
¿Por qué termina en la Continental Gold en Antioquia si ustedes son de Manizales?
Porque la situación aquí laboral está muy difícil. Ya me partió muchas horas de vida y no resultó por ningún lado. Entonces resultó allá y dentro de los exámenes de admisión y la admitieron allá, entonces le tocó irse para allá. Pero porque no hubo modo de conseguir un trabajito aquí en Manizales, que es bastante complicado, el muchísimo desempleo. Claro. Se terminó allá.
Su Laura no encontraba empleo en Manizales, encuentra una oferta en Medellín y se va a la Continental Gold en Yarumal y termina pasando lo que pasó. Me imagino que usted, que nos está contando en este momento un casino en Manizales, una situación económica difícil, mucho esfuerzo para llevarla a la universidad, ¿no?
Bastante, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Obviamente es que no somos yo empleado, mi esposa también era empleada, y con mucho esfuerzo logramos sacarla adelante. Que el señor ella era ser geóloga y era enamorada de su profesión, y ella sabía que le tocaba ir a campo y era feliz en lo suyo.
Una típica familia colombiana trabajadora que encuentra este caso tan terrible. ¿Su señora qué hace, don Jairo?
Mi señora en este momento está empleada y se encuentra en los Estados Unidos. En este momento está en Estados Unidos. Debe llegar hoy con un hermanito.
¿Usted ya habló con su esposa?
No, ¿qué tal? Yo no puedo oírle nada porque ella es muy susceptible y me lo pegará. Entonces mi cuñado está mandando la situación para ver cómo le dice cuando llegue aquí a Colombia, a Bogotá, a Pereira, no sé cómo va a ser. En este momento está inocente.
¿Usted nos está diciendo, don Jairo, que es probable que su esposa no sepa lo que le pasó a Laura?
No, es que ella no sabe todavía, ella no sabe.
¿No le han querido contar?
No hemos querido decirle porque está muy lejos, imagínese, va tan lejos.
¿En dónde está, don Jairo?
En Miami. Llegando ahorita a la 1 de la tarde a Bogotá.
¿Y cómo han hecho para que no se entere, don Jairo?
Pues el hermanito de ella que está con ella ya la tiene incomunicada prácticamente en el apartamento.
Sí.
No la deja ver televisión, la tiene entretenida porque es que nosotros conocemos cómo es de susceptible. Y mejor dicho, a mí ella le da algo cuando se cuenta, Dios quiera que no, pero es un golpe muy horrible.
Don Jairo, ¿cómo se llama su señora?
Clara Isabel Aguirre Gómez.
No, esto... Qué dolor de familia. ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo se enteró?
Horrible. Ayer que me llamaron de la empresa y me dijeron a las 6:30 de la mañana me llaman, es que ahora del Continental Gold, un funcionario, es que tengo contacto de la hora, Alejandra, les digo, ¿qué pasó? No, que es que entró la guerrilla y murieron 3 personas, y que y ahí está su hija. Pues yo ahí me fui gritando y desperté al hijito mío. Y eso fue, así es que te estoy hablando de falsa noticia.
¿No han hablado más con usted? ¿Simplemente recibió esa llamada de Continental Gold, que es la que nos está describiendo?
Sí, pero ha llamado a mí, pero a mi hermanito que está en Medellín, como si no está comunicando con él, sí, para el traslado del cuerpito, como que están en eso. Pero conmigo solo esa llamada.
Don Jairo, Laura le había comentado que estaba preocupada por su seguridad, algo que le preocupara a Laura por lo que estaba viviendo en la compañía.
Obviamente, porque ella ahí no descansó 8 días, como 20 días, no descansó 10 días que le daban. Entonces la llamaron, le dijeron de la compañía, le dijeron, no viaje, que la cosa está muy caliente por allá, esperemos un poquito a ver, que está estudiando algo. Dice que una demanita, la demanda la llamaron, no, ya puede viajar. Incluso llegamos allá aquí al aeropuerto de Manizales para que se fuera. Y llegaron allá y nos mandaron para el campamento, que un campamento nuevo, pero que estaba muy caliente, que ellos estaban protegidos supuestamente por el ejército. En estos días, como antier, les llegó, me escribió por WhatsApp, me dijo, papacito, es que hay algo muy inusual. Nos mandaron unos uniformes de la empresa y llegaron aquí rotos, apuñaleados. Como quien dice, los que hemos de ver por aquí, con una carita triste. Entonces, si la empresa haría esto, ¿por qué no los sacó del campamento y los dio para Medellín y hizo algo por ellos? Que no me las dejó allá desprotegidos hasta que llegaran sus malditos y las mataran. Y con sevicia, porque están indefensos. Creo que estaban a las 2 de la mañana, yo no estaba durmiendo, si es que podían dormir con las horas en que vivían.
Es increíble, porque hace algunos minutos, William, hablamos con el alcalde de Yarumal y nos dijo que no había ningún indicio.
Todo estaba tranquilo,
de que esto estaba ocurriendo.
Que no tenía conocimiento de que hubiera guerrilla.
Que no había amenazas incluso, tampoco.
Más fácil cae un mentiroso que un cojo, decía mi mamá. Quisiera preguntarle, don Jairo, decir, esta historia la hemos vivido durante tantos años, siempre las familias que se esfuerzan o que tienen que rebuscarse la vida diariamente en zonas difíciles son las víctimas de las FARC. Esto lo hicieron las FARC. ¿Qué piensa usted de lo que ha pasado hoy, que lamentablemente la víctima es usted, su hija, su familia? ¿Qué sentimiento tiene don Jairo?
No, pero uno cree que uno nunca lo ha... Ya pasó una situación de estar, que uno vive aquí en la ciudad, uno cree que mi hijita escogió pues la carrera que le tocaba a campo. Y las FARC son unos miserables que no tienen perdón de Dios, son unos miserables, porque como recuerdo, la gente indefensa eran niños, 28, todos fallitos de ella, puros jóvenes que se truncaban la vida miserablemente y a mansalva, a sangre fría. Me parece lo más miserable, lo más bajo que pueden hacer estos canallas que no tienen perdón de Dios. Y que se haya todo el peso de la ley, que por favor, eso no es que la impunidad, porque esto fue una desgracia que nos enlutó 3 familias, que con alta fuerza como adelantar a nuestros hijitos para que se vayan adelante, y les tocaron la vida tan forma miserable que lo hicieron. No tiene perdón de nadie.
Don Jairo, yo le quiero mandar como mamá y como colombiana un abrazo fraterno, sinceramente mi solidaridad. Yo apenas me puedo imaginar el dolor por el que usted está pasando en estos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con Laura? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué tan seguido lograban ustedes realmente conversar, hablar? ¿Y cuál es ese último recuerdo tal vez que le queda de Laura cuando hablaron la última vez?
Ella me llamaba diario y la última vez fue el día que me la mataron, a las 10 de la noche me llamó al casino. Digo, papi, no, esto para aquí está muy caliente, estamos muy asustados. Y hay muchos rumores por aquí, no, papi, yo no sé qué vamos a hacer, papi. Y listo, y no, hijita, pues a la mano de Dios, espere a ver. Y a la mano de Dios, cuando ayer ya me llamaron a ver la noticia, yo hablé a las 10 de la noche y eso entraron a las 2 de la mañana, malditos. A las 2 de la mañana entraron. O sea que después de que habló conmigo, a las 2 de la mañana. Entonces sí la noté muy asustadito. Que la niña era muy nerviosita, era muy nerviosita. Ella, papá, no, papi. Estamos muy nerviosos, hay muchos rumores por aquí. Y más con lo que les y con uniformes que llegaron rotos, claro, con mayores, mira, estaban nerviosos, ¿cómo les van a llegar los uniformes todos rotos, apuñaleados, dando que los mandaban bien la empresa de Medellín? Entonces en el transcurso lo interceptaba y los comandándoles un aviso a la empresa, allá, no nos quedamos por aquí, como decía mi niña en el WhatsApp, papi, con quien dice, no nos quedamos por aquí, con una carita triste me mandó eso. Entonces yo me imagino que en la zozobra que estuvo mi niña el último día fue horrible, y la última noche se escuchó, ha sido muy espantoso.
Ay, señor Jairo, escuchándolo se me arruga tanto el corazón. Yo también le mando mi mejor energía. En estos momentos, pues, nada vale mucho, pero seguro todos los colombianos lo estamos acompañando. Respecto a lo que usted dice, en algún momento su hija, ¿sabe si le pidió a la compañía volver antes? Es decir, que lo sacaran del lugar, eso uno. Y lo segundo, pues, para quienes no conocíamos a Laura y hemos solo visto sus fotos, ¿cómo era ella? ¿Qué recuerdo nos deja a todos los colombianos para que jamás, por supuesto, la olvidemos?
Era una niña muy noble, muy noble, muy amorosa con todos, con el hermanito, con los papás, con los primitos, con todo el mundo. Era la niña más noble del mundo. Todos estamos aquí destrozados. Y yo no sé si ella tenía la compañía, pero la compañía, además, que sí supo que de los uniformes, yo imagino que la compañía, ellos le dieron a la compañía, porque eso como ya quedar callado, yo imagino que le dieron a la compañía, y la compañía, creo que sí hubo negligencia a ellos, no haberlos sacado de allá, o haberles prestado alguna protección, no han mandado, no sé, sí, alguna cosa había dicho la compañía para evitar eso, porque había un antecedente, un ingeniero que mataron ahí como 15 días, de la misma compañía. Entonces ya había un precedente.
¿En dónde mataron ese ingeniero, don Jairo?
Lo mataron también por los lados de Antioquia. Un ingeniero de la Continental, no hay como 15 o 20 o como 15. Y ella me dijo, papi, ya los jóvenes, el ingeniero como 28 años, también tenía 26. Que estos malditos no matan, sino gente indefensa y gente joven, está acabando con la juventud aquí en todo este país.
Don Jairo, su Laura alguna vez le comentó la problemática por qué las disidencias de las FARC están ahí, ¿es lucha por la minería ilegal?
Sí, claro, mi hija me decía que eso toda la vida fue territorio de FARC, inclusive que habían campos minados y todos tenían que andar con mucha precaución. Claro, mi niña me está informando constantemente y ella sabía el riesgo que estaba corriendo, pero como ya era una enamorada de su trabajito, ella no...
Sí, don Jairo. Tranquilo, don Jairo. No lo queremos molestar más. Yo creo que ya hemos entendido la situación y lo que significa esto. Don Jairo, muchas gracias. Estamos con usted. Nos ha explicado esto en extensión y nos parte el alma, don Jairo. Muchas gracias.
Gracias a todos los días. Muy amable.
Claro que sí. 7:40 a.m, William. Esto es súper, súper indignante.
Sí, sí, Daira.
Porque es la típica familia colombiana del eje cafetero que hace todo un esfuerzo impresionante para educar a su pequeña. Que cuando sale a la vida laboral, al mundo real, no encuentra trabajo. Y le toca irse a Medellín a buscar trabajo, porque en Manizales no hay trabajo, claro, para una geóloga. Va a Medellín porque no hay otra opción, y en esa única opción que se encuentra, esta niña de 28 años, geóloga, la mandan a Antioquia, a un campamento. Un campamento que sistemáticamente muestra que tiene problemas de acoso de las disidencias de las FARC. Y como nos cuenta Jairo, a su hija de 28 años la retiran del campamento porque no hay condiciones de seguridad durante unos días y después la devuelven. Y llegan las amenazas, le rompen sus chalecos, cara feliz, señales claras de que no pueden estar en el lugar. La niña permanece y vienen estos desgraciados de las disidencias de las FARC porque no tienen otro apelativo, estos subnormales, estos inhumanos, estos perros, y acaban con la vida de unos inocentes que no tienen nada que ver con este paseo, solamente por la lucha de la minería ilegal. Y después salen algunos bárbaros a decir que el problema de las disidencias no hay que ponerles cuidado, ¿no? Es que esto de verdad...
Es la misma historia, Luis Carlos, de los últimos 50 años. Es la fotocopia de lo que hemos vivido repetitivamente en los últimos 50 años, y por eso es tan grave lo que viene ocurriendo alrededor de la implementación del proceso de paz, porque sí hay una amenaza real, porque sí vuelven a ser víctimas los inocentes, los estudiantes, los profesionales que apenas están buscando mercado laboral en zonas de violencia, la ausencia del Estado. ¿Dónde estaba el Estado en este caso de Yarumal? El alcalde aquí echándonos mentiras, metiéndonos cuentos, diciéndonos mentiras de que no pasaba nada, de que no había habido ninguna alerta, de que todo estaba absolutamente tranquilo, que quedó sorprendido ayer de lo que ocurrió. No hay derecho que nos quieran meter semejante mentira tan grande.
7:43 en la FM.